La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos.
Prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios.
Continuamos con la serie Influencia y ya estamos por terminar. Hemos visto rasgos, características de cosas que nos van a permitir influenciar para bien. Y también vimos una parte que tenía que ver con aquello que nos impide influenciar bien. Aquellos obstáculos que no permiten que nosotros podamos influenciar bien. Y yo no sé si usted se recordará de los mensajes de falta de perdón, raíz de amargura, que son cosas que no nos permiten influenciar para bien, porque ya estamos influenciando. Pero si hay eso negativo en nosotros, eso lo vamos a exteriorizar. Y si estamos desprendidos de esa rama que es Cristo, de esa vid verdadera, también la misma palabra nos dice que no vamos a poder hacer absolutamente nada. Pero la última vez escuchábamos acerca del orgullo y el egoísmo. Definitivamente algo que debemos de quitar de nuestra vida. Algo que en realidad se va a oponer para que nosotros podamos influenciar de una manera buena, de una manera agradable. Eso es lo que hemos estado viendo. ¿Hemos aprendido algo? Eso es diferente. Pero sabe, lo importante no es solo haber aprendido, sino también aplicar ese aprendizaje a la vida diaria. Todos estamos en un proceso donde estamos en crecimiento, estamos edificándonos y estamos mejorando día con día cuando aplicamos lo que aprendemos de la palabra. Yo no sé con qué actitud viene usted hoy. Solo escuchar, irse, solo aprender, irse, a escuchar, aprender y practicar, eso es diferente. Hemos estado hablando de personajes que también influenciaron mucho y siguen haciéndolo, y nosotros debemos de conocer y debemos de entender cómo la palabra nos indica de que somos luz de la tierra. Somos la sal, estamos aquí para hacer bien, vivir bien, pensar bien, actuar bien, ver bien. Desde que nosotros llegamos a Cristo, dice la Escritura, 2 Corintios 5, 17, que somos una nueva creación. Las cosas viejas se quedan a un lado y todas son hechas nuevas. Y todo lo nuevo debe de ser bueno. Entonces nosotros debemos de sacar eso bueno para poder influenciar, pero no debemos de quedarnos solo con eso. ¿Sabe? Hoy yo quiero compartir con usted de que nosotros debemos de reproducir esa influencia. Debemos de reproducir lo bueno que hay en nosotros. Y para eso tenemos que ser intencionales, para que otros puedan ser como nosotros. ¿Por qué queremos que sean como nosotros? Porque se supone que nosotros estamos reflejando la imagen de Cristo. Y en la medida en la que usted forma a alguien más a la imagen de Cristo, usted está haciendo una buena influencia y está cumpliendo con lo que Dios espera de nosotros, de ser luz y ser sal. Abraham influenció no solo en su familia, sino en la nación, pero influenció específicamente en Isaac, y era algo que veíamos. La obediencia de Abraham se transmitió también en la obediencia de Isaac. Elías dejó un sucesor, que era Eliseo. Pero Eliseo dice que tuvo el doble de esa porción de lo que Elías tenía. Jesús con sus discípulos, otra vez, reprodujo eso bueno. Y los discípulos pudieron otra vez reproducirse en otras personas más. De ahí conocemos a los padres apostólicos, ¿verdad? Aquellos discípulos directos de los apóstoles. Reproducir influencia, hermanos, debe de ser a través de nosotros. Pero sabe, le digo algo, va a tener un costo. Vamos a tener que pagar un precio. Ser luz en medio de la oscuridad no es fácil. Preservar, purificar un lugar que está en pecado, un lugar inmoral, y cambiar eso en algo bueno, no va a ser fácil, pero tampoco es imposible. Y hoy yo quiero hablarles acerca de un hombre en la Biblia que fue capaz de ser una buena influencia y que pudo reproducir eso. Específicamente, vamos a ver que logró transmitir eso en otros, cumpliendo con ciertas cosas. Y yo espero, en realidad, que hoy también salgamos desafiados. Salgamos con un reto de decir, yo quiero hacer lo mismo. Porque la palabra me lo dice. Porque sé que funciona. Porque sé que agrada a Dios. ¿Está usted dispuesto? Acompáñeme con una oración. Padre, tú sabes que hemos venido, Señor, con ese propósito de escuchar tu palabra para poder practicarla en nuestra vida. Señor, nosotros te adoramos a través de muchas cosas. Hoy hemos cantado de que queremos ser adoradores, porque nosotros somos obedientes a tu voz. Queremos pedirte que tú nos hables a todos, que tu Espíritu Santo en realidad obre en la vida de cada uno de nosotros también cuando salgamos de este lugar. Muchas gracias, Señor, por cada uno de los que estamos acá presentes, y gracias por el privilegio de escudriñar tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Quiero que me acompañe, por favor, al libro de Hechos, Hechos capítulo 9, y ahí vamos a ver de quién vamos a hablar. Hechos capítulo 9 es un pasaje clave, diría yo, en la vida del apóstol Pablo. Usted tiene que tener en mente, tiene que tener presente cuando comienza esa relación de Pablo con el Señor. Y está en Hechos capítulo 9. Un capítulo, como le decía, donde Pablo tiene su encuentro con Jesús de una manera sobrenatural. Él va camino a Damasco y de pronto una luz aparece, y él, que va en un caballo, que sería una bestia, se cae de ahí y escucha la voz de Jesús de manera audible. Fue algo sorprendente. Dios usa algo para que pueda impactar en la vida de Pablo y que él pueda reaccionar y cambiar el rumbo de vida que él tenía. Eso sucede cuando nosotros tenemos ese encuentro con Jesús. Y ya algunos de nosotros lo hemos tenido. ¿Cuántos han tenido su encuentro con Jesús? ¡Ah, qué bueno! Pero usted sabe de que en ese momento se le da una misión también a Pablo. Se le encomienda algo. Hay algo que él ahora debe de hacer, porque Dios tenía un propósito para él desde un inicio. Pero la situación, el relato continúa diciendo, bueno, ¿qué es lo que sucede después? Y usted conoce la historia. Dice que Pablo se queda ciego por unos días hasta que aparece alguien y le devuelve la vista. Pero entonces él debe de continuar con lo que tiene que hacer. Y ahora sí, quiero que me acompañe al versículo 26. Vamos a leer de ahí en adelante. Hechos 9:26. Dice: cuando Pablo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, y todos le temían, no creyendo que era discípulo. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado, y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. Hasta ahí la lectura. No le quiero hablar hoy de Pablo, le quiero hablar de Bernabé, un hombre que en realidad pudo impulsar a otros a través de una conducta de vida obediente, de una conducta de vida que se reflejaba en su testimonio con todos los que estaban a su alrededor. Pero para que Bernabé pudiera reproducir eso, necesitaba encontrar a alguien. Y por supuesto, sin duda, Dios pone en su camino a esas personas. Y aquí pone en su camino a Pablo. Pablo era un hombre que era temido por los judíos. ¿Por qué? Porque él arrastraba a los judíos. Quería eliminar a todos los judíos. De hecho, cuando él va de camino a Damasco, había hecho una solicitud para poder buscar a otros para terminarlos, para acabar con ellos. Entonces la gente sabía quién era Saulo en ese entonces. La gente tenía miedo. Y ahora llega y le dicen a todos: pues les presento aquí al nuevo discípulo, Pablo. ¿Saben cómo reaccionó la gente? Con miedo, lo dice la escritura. La gente tenía miedo. ¿Por qué? ¿Qué estaría pasando en la mente de las personas? Que se me hace que esto ha de ser algún timo de Pablo, ¿verdad? Alguna estrategia, porque este hombre no tiene un buen testimonio. Este hombre no quiere a los cristianos. Pero ¿saben qué es lo que hace Bernabé? Bernabé dice el versículo 27, pero Bernabé lo tomó, y la idea es lo sostuvo, lo tomó de la mano, lo sujetó, y no solo eso, él fue el que presentó a Pablo a los apóstoles, y él les contó cómo Saulo había visto a Jesús a través de esa visión, a través de ese encuentro sobrenatural. Bernabé se convierte en el defensor de Pablo en esta ocasión. ¿Y sabe cuál fue el resultado? La iglesia pudo aceptar también a Pablo. ¿Sabe por qué es posible eso? Por el mismo testimonio de Bernabé, por la conducta de Bernabé, por la manera de vivir de Bernabé. Era un hombre confiable, que lo que él decía, que lo que él expresaba, la gente lo creía y lo aceptaba bien. Y cuando está acá presentando a Pablo, la gente también lo acepta. ¿Y sabe cuál es el resultado? Usted sabe cómo continúa Pablo en su ministerio. Y cómo terminó al final, y cómo nosotros ahora tenemos, qué sé yo, el 50% del Nuevo Testamento por Pablo. Por supuesto, a través de la inspiración del Espíritu Santo. Pero Bernabé creyó en Pablo. Y la gente creía en Bernabé. Bernabé entonces lo observa y toma nota. Y sabe, no sería la única vez que estaría con Pablo. ¿Cuál es la característica que quiero resaltar acá para que nosotros podamos reproducir en otro una influencia genuina, verdadera, buena, agradable, como Dios espera? Tenemos que tomar riesgos. Bernabé está aceptando un gran riesgo al tomar a Pablo. En una ocasión, dice que consultaron o convocaron, mejor dicho, a 10 ingenieros y les dijeron que tenían que pasar por una prueba y debían de subirse a un avión. Y se subieron al avión y estaban todos ya sentados, cómodos, y de pronto les dijeron: muy bien, la prueba consiste en que ustedes van a despegar en un avión que el motor fue construido por sus recientes alumnos. Dice que los ingenieros se empezaron a levantar y se salieron del avión. Pero había quedado uno. Quedó uno. Estaba tranquilo, estaba cómodo. Y se acercaron a él y le preguntaron: quisiéramos saber cómo es que usted puede tener esa calma. ¿Cómo puede usted estar tranquilo en este lugar después de ver a sus demás compañeros que salieron? Bueno, dijo él, muy tranquilo: conozco la ciudad de mis alumnos. Si fueron ellos los que construyeron este avión, tengo total confianza de que ni va a arrancar. ¿Sabe? Muchas veces la desconfianza no me permite correr riesgos, pero muchas veces la confianza la enfocamos en algo negativo también. Pero este no es el caso de Bernabé. Bernabé no, simplemente él está confiando y por alguna razón sabe de que hay algo que él puede hacer, que necesita hacer en la vida de Pablo. Bernabé está dispuesto a tomar los riesgos. Él está dispuesto a exponer su vida. Quiero comentarle algo, que en el ambiente de la empresa, en muchas organizaciones se les pide a ciertos ejecutivos que están en puestos claves que puedan ellos preparar a otras personas. Todo con el propósito de poder expandirse, de poder mejorar, de ver que la organización crezca y que se vaya por otros lados, o que sea la mejor organización. Pero sabe, ellos no simplemente orientan, capacitan a otros. A estos personajes, a estas personas, les llaman patrocinadores. O les llaman también sponsors, ¿verdad? Porque ahora se usa mucho el inglés por ahí. Pero a las otras personas les llaman protegidos o patrocinadores. Pero la función de estos patrocinadores no solo es buscar a alguien y que pueda desarrollarse al máximo, no solo orientarlos, no solo capacitarlos, sino también correr riesgos por esas personas. También defender a esas personas. ¿Sabe por qué? Porque ellos son los que van a estar a cargo de estas personas y son los responsables, son los que van a dar la cara por estas personas. Pero también son personas que van a arriesgar su reputación. Si esto sale mal, si lo que él va a hacer sale mal, el responsable va a ser el patrocinador. Y no solo eso, déjeme decirle, también hay algo más. Se involucra de tal manera en la otra persona que se hace responsable también para que logre un ascenso, para que la otra persona sea promovida a algo mejor. Estos principios los aplica la empresa. Estos principios ya están acá en la palabra. ¿Cree usted que nosotros no podríamos usar estos principios? Déjeme decirle que algunos ven lo negativo y dicen: no, por favor, la empresa no hay que llevarla a la iglesia. ¿Sabe? La empresa está aprovechando los recursos que se encuentran en la palabra. ¿Cómo no, con mayor razón, nosotros tenemos que aprovechar estos principios, no para el bien de nosotros, sino para el bien de los demás, para el bien de la iglesia y para el bien de toda la comunidad? ¿Por qué? Porque somos llamados a ser luz, a ser sal, y tenemos que reproducir lo bueno que hay en nosotros en la vida de alguien más. Esa es influencia. Cambiar esa manera de actuar y de pensar en otros para algo bueno. ¿Cómo? A través de nosotros. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Cuando estamos dispuestos a tomar riesgos. Por supuesto, aquí implica mucho más, pero lo vemos en la Escritura. Esto es lo que Bernabé está haciendo con Pablo. Él está corriendo un riesgo por Pablo. Él está exponiendo su vida por Pablo. Él está arriesgando su reputación, pero ¿sabe qué? También lo defiende, se responsabiliza por lo que Pablo pudiera hacer. Está interesado porque Pablo sobresalga, porque Pablo se dé a conocer a muchos más. Y por eso Bernabé es un nombre que nos enseña de cómo nosotros también tenemos que tomar ese reto de reproducir esa buena influencia en la vida de otros. Bernabé entonces va a impulsar a Pablo, y usted se va a dar cuenta en Hechos capítulo 11, 12, 13, 14, 15, de ahí en adelante, donde se menciona siempre Bernabé y Pablo, y Bernabé y Pablo, y Bernabé y Pablo, y en algunos casos, y Pablo y Bernabé, y Pablo y Bernabé, donde Bernabé ya está cediendo un lugar a Pablo. Pero quiero que vaya, por favor, rápidamente a Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, se nos dice allá que después del martirio de Esteban, de la muerte de Esteban, la gente se dispersó porque empezó la persecución contra todos los cristianos. ¿Y sabe qué sucedió? Empezaron a compartir la palabra a diferentes lugares, y la gente se convertía, y la iglesia empezó a crecer. Muchos llegaron al conocimiento del Señor de diferentes lugares. Y dice el versículo 21, después de que había sucedido eso, Hechos 11:21, la mano del Señor estaba con todos ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron ¿a quién? A Bernabé, a Antioquía, el cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Porque Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Bernabé tenía buena influencia por las características que poseía. Podía animar a todos a permanecer fieles delante del Señor. Bernabé dice en ese pasaje que era un hombre bueno, recto, íntegro, que está implícito acá, pero también era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. El ministerio de Bernabé estaba floreciente, estaba produciendo, estaba yendo bien. Era el momento para que Bernabé dijera: hay que consolidar el ministerio. Era el momento para que Bernabé se estableciera en un lugar fijo como un pastor, quizá, para predicar en toda esa región de Siria. Pero ¿sabe qué es lo que hace Bernabé? Dice versículo 25. Y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia por todo un año, y enseñaban a las multitudes y a los discípulos, y se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Sabe? Bernabé no buscaba exaltarse él mismo. Cuando él ve la oportunidad, él sabe de que hay un hombre que también hay que aprovecharlo para poder promocionarlo, para que él también logre el éxito. Y ese es Pablo. Y él va y busca a Pablo. Él no busca exaltarse a él mismo. No busca la alabanza de los hombres. Él no tiene ansias por estar en realidad solo en el púlpito. Bernabé no es egoísta. Bernabé no es orgulloso. Él es un hombre humilde. Él reconoce cuál es su posición y cuál es la posición de los demás. Busca a Pablo. ¿Y sabe? El pasaje dice, comienzan a andar juntos. Lo empieza a llevar. Está con él constantemente. Y el Espíritu Santo en Hechos 13 va a respaldar esa unión. Va a respaldar esa sociedad donde le dice a los demás, apártenme a Bernabé y a Pablo. Eso lo escucharon a través del Espíritu Santo. Yo quiero hacer una pausa y que reflexionemos por un momento en esto que hemos estado aprendiendo hasta acá. ¿Qué aprendemos nosotros? ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo estamos viviendo como creyentes? ¿Estamos arriesgándonos para que otro pueda salir adelante? ¿Estamos buscando a alguien para transmitir todo lo bueno en esa persona y que esa persona logre cosas a través de lo que Dios puede hacer también en él? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Buscamos el éxito de los demás? Se dice que acá tenemos la cultura de los cangrejos, ¿verdad? Usted ha oído los cangrejos en la cubeta. Los de Guatemala dicen que tienen la tapa destapada. ¿Por qué? ¿Y por qué están los cangrejos así? Porque no se escapan. Cuando algún cangrejo está subiendo, los otros lo bajan. Y esa es la cultura que hay acá. Pero en la Biblia nosotros vemos algo diferente. Nosotros tenemos que buscar que otros también puedan desarrollarse. Eso lo hacía Jesús. Eso lo va a hacer Pablo más adelante. ¿Por qué? Porque tenemos que quitarnos el orgullo, la envidia, los celos. Tenemos que quitarnos ese anhelo de solo superarnos nosotros mismos. Eso no es bueno para que nosotros podamos influenciar. Eso no nos ayuda para que nosotros seamos luz, seamos sal. Esto se trata de que nos reproduzcamos y así vamos a seguir creciendo. Necesitamos buscar a alguien más, a alguien que logre lo que nosotros también en algún momento hemos logrado y tal vez que nos supere, que sea mejor que nosotros. ¿Por qué? Otra vez lo repito, porque nosotros reflejamos el carácter de Cristo. Hay que dejar que otros puedan continuar con lo que nosotros estamos haciendo en algún momento. No somos eternos, no vamos a estar toda la vida en un mismo lugar y debemos de dejar un legado. Debemos de dejar a un sucesor. Tenemos que dejar a alguien responsable y que nosotros estemos dispuestos a poner las manos al fuego por la otra persona. ¿Por qué? Porque reflejamos el carácter de Cristo. Bernabé se llevó a Pablo a otros lugares, lo acompañó, como les decía. Estuvo con él. En algunos momentos, él empezó a dejar a Pablo solo. En otros lugares donde iban, reconocían que Bernabé era mayor. Reconocían que el maestro era Bernabé. Era evidente, pero aún así Bernabé dejaba que Pablo se desarrollara. ¿Sabe? Aquí quiero llevarlos a una característica más en la vida de Bernabé. Si nosotros queremos reproducir a otros para que sean una buena influencia, nosotros tenemos que ver el potencial en la vida de las personas. Esta era otra característica de Bernabé. Él pudo ver en Pablo algo que los demás no veían. Cuando presentaron a Pablo, lo que los demás veían era muerte, era fracaso, era derrota, era aquí se acabó todo. ¡Hala! ¿Cómo? Pero Bernabé pudo ver algo distinto en él. Y eso permitió que él pudiera tomar esos riesgos y que siguiera acompañándolo en todo ese trayecto. Por supuesto, como les decía, no fue color de rosa todo. Hechos capítulo 15, acompáñenme ahí por favor, versículos 36 al 39. Como les decía, seguía el trayecto, andaban estos hombres juntos, pasaron por diferentes circunstancias y de pronto hay un suceso que aparece acá, que nos va a revelar algo también muy importante que debemos de aprender nosotros hoy. Hechos 15, 36 dice: un tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Andaban juntos. Y resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos. Pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Y Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. ¿Situaciones difíciles? Sí. ¿Hubieron roces? Sí. Pero en medio de todo eso, Pablo continuaba con su misión. Y Bernabé también sabía cuál era su propósito y sabía qué era lo que debía de hacer. ¿Sabe? Aquí aparece un personaje nuevo, Juan Marcos. ¿Quién era Juan Marcos? Ah, se dice que escribió el Evangelio de Marcos. Pero en esta ocasión, cuando Bernabé dice: yo veo algo en Juan Marcos, hay que tomarlo nuevamente, hay que tomar riesgos, hay que capacitarlo, hay que entrenarlo, hay que enseñarle cómo se hace todo esto. Pablo dijo: no nos llevemos a Juan Marcos. La vez pasada este nos quedó mal. Yo no lo llevo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado cuando eran patojos. Cuando les dejaban tareas así de grupo y de repente había alguien, ¿verdad?, que tenía que llevar la carátula, la introducción y todo eso, y resulta que no llevaba nada. Y después hacían otros grupos y quería participar también. ¿Qué decíamos a veces? No, mucha, ese no. Ese es irresponsable, no hace las tareas, no participa, llega tarde. No, nos deja vendidos, dicen ahora. No lo pongamos. Una situación similar estaba ocurriendo acá. Sí, Juan Marcos no había podido cumplir con una tarea y Pablo no perdona eso. Pablo dice: no, no estoy de acuerdo. Y discutieron con Bernabé, me imagino que puso sus argumentos, Pablo también, pero al final dijeron: muy bien, entonces andate solo. Pero yo me quedo con Juan Marcos. Una vez más, Bernabé, viendo el potencial que había en Juan Marcos, que Pablo tampoco lo podía ver en ese momento. Pero entonces, ¿qué está haciendo Bernabé? Empieza a trabajar con Juan Marcos. Empieza a desarrollarlo. Empieza a empujarlo. Empieza a promoverlo. Se estaba terminando el tiempo de andar con Pablo. Ahora hay que tomar a alguien más. Ahora hay que tomar a Juan Marcos. Y él empieza a tomar y a formar a Juan Marcos. ¿Sabe qué otras características podemos ver acá? Bernabé es un hombre paciente, es un hombre perseverante, es un hombre consistente. Sabe que va a ser difícil, sabe que va a costar, pero está dispuesto a pagar el precio. porque él sabe que su tiempo se va a terminar acá y tiene que dejar a otros que puedan ser buena influencia. Bernabé está consciente de eso. Eso es lo que nosotros debemos de aprender. Pablo, como les decía, no estaba confiando en Juan Marcos. Pero Bernabé decide arriesgarse. Otra vez arriesgar su reputación. Y no lo deja. ¿Sabe qué sucede? Tiempo después, Pablo escribe a Timoteo. Está despidiéndose y en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, 9 y 11, él abre su corazón y le dice a Timoteo, por favor, haz todo lo posible por venir a verme, porque sabes, estoy solo. Demas dice, por amor a este mundo me ha abandonado. Se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia. Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Le hace una petición. Le dice, Timoteo, quiero que me traigas a Juan Marcos. Tráelo contigo. Me va a ser de ayuda en el ministerio. Bernabé pudo darse cuenta de que no podía simplemente desechar a Juan Marcos. Bernabé pudo ver de que si él estaba ahí, Dios también había puesto un propósito en Juan Marcos. Él sabía de que si pertenecía a la familia de Dios, él también debía ser luz y debía de ser sal. ¿Por qué sucede eso? ¿Quién estuvo con Juan Marcos en todo este tiempo? Bernabé, reproduciendo lo bueno. Y ahora Pablo dice, ahora sí me sirve. Este hombre está capacitado. Es un buen hombre. Yo no sé cuántos se han dado cuenta de que hoy en día, por el crecimiento de la tecnología, también abundan los desechos tecnológicos, los desechos electrónicos, todas las computadoras que surgieron desde hace años y que ahora ya no son funcionales, las llevan a un lugar de chatarra, la chatarra electrónica, tecnológica. Y son toneladas de todo eso. ¿Y sabe? Por si usted no sabía esto, dice que de todo eso que pasa por un proceso de reciclaje, de todo ese material que hay ahí, se obtienen metales preciosos. De todo eso que para otros no sirve, la gente está haciendo dinero con eso. Porque extraen también toneladas de oro, de plata, de cobre, de aluminio y otros elementos. ¿Quién podría pensar de que toda esa chatarra podría servir para algo? ¿Quién podría pensar de que de todo eso podría salir algo útil? No pensamos así. Y lo mismo nos pasa con las personas. ¿Por qué? Porque nos enfocamos solo en lo negativo. ¿Verdad? Nos enfocamos en, ¿qué va a aprender este si solo va a platicar, viene al culto? ¿Cómo vamos a involucrar a este si ni viene? Y si viene tarde y un montón. No, pero si este falló en tal tiempo, pero si este falló y decimos, no hay nada bueno en ese. Pero saben, sí hay algo bueno. Todos nosotros estuvimos planeados en la mente de Dios y tenemos habilidades, dones, talentos que Él ha puesto para que nosotros los podamos desarrollar. Pero muchas personas no logran entender el propósito de su vida. Y por eso estamos nosotros que ya conocemos, para ayudar a esas otras personas a conocer el propósito por el cual Dios las ha creado, viendo en ellos lo valioso que pueden llegar a ser, sin importar su trasfondo, sin importar su estatus social, económico, intelectual, sus errores, todas sus faltas, todos sus pecados. Lo que impulsa a otros hacia lo bueno es que tienen bien afinados esos sensores del discernimiento que permiten ver en el interior de la otra persona. Permiten ver que hay algo que en realidad vale la pena y es bueno que lo pueda sacar. Pero pareciera que nosotros no nos fijamos en eso. Y pareciera que lo que tenemos bien afinados son aquellos sensores de prejuicios y de críticas hacia otros. Y sabe, eso no me va a permitir que otros en realidad puedan surgir para hacer luz y sal también. Bernabé vio el potencial en Pablo y en Juan Marcos. Y como les dije, Pablo escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, fundó iglesias, un gran legado. Y él hizo lo mismo con Timoteo. Y le encarga a Timoteo para que él pueda encargar lo que él ha escuchado y aprendido de él a otros hombres y que esos otros puedan seguir con esto. ¿Y Juan Marcos? Juan Marcos escribió uno de los evangelios. ¿Por qué Bernabé pudo hacer todo eso? Primero quiero decirle que Bernabé era un hombre común y corriente como nosotros, con debilidades, con achaques, qué sé yo, como nosotros. Y yo quiero resaltar este punto. La razón por la que Bernabé pudo hacer eso nos la dice Hechos 11:24. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo, dirigido por el Espíritu Santo, sensible a la voz del Espíritu Santo. Era un hombre lleno de fe. ¿Y cuál era el resultado en ese momento? Un gran número de personas aceptaban al Señor. Hermanos, Dios espera que en este mundo nosotros seamos sus representantes. Nosotros somos ciudadanos del cielo, acá en la tierra. Debemos de vivir como una embajada que está acá, usa, vive, se proyecta en relación a las leyes, las normas del país al que pertenece. Y nosotros somos una embajada acá también, que debemos de vivir, de conducirnos de acuerdo a las normas dadas por el Padre y que están plasmadas en su palabra, la ética del reino, vivir de esa manera. Somos la esperanza del mundo, hermanos. Nosotros somos los que podemos transformar todo esto malo en algo bueno. Pero ¿sabe? Solos no lo podemos hacer. Cada uno de nosotros debe invertir en la vida de alguien más, en lo individual. Debe de reproducir lo bueno que hay en usted. Como familia, debemos de reproducir lo bueno que hay como familia. Entre familia, nosotros debemos de reproducir lo bueno que hay entre nosotros como pareja. No es posible de que yo siga compartiendo por mucho y que conozca mucho de la palabra, pero mi esposa no está de acuerdo con las cosas que yo hago. y mi esposa tal vez en algún momento ni quiere seguir por donde yo voy. No voy a estar influenciando en ella. Bien. Hay algo que de plano le está indicando que no me debe de seguir. Y le digo, ¿y como iglesia? ¿Como Alfa y Omega? Debemos de influenciar también para bien, porque somos la esperanza que otros anhelan. Y debemos de marcar una diferencia, no solo por tener un auditorio bonito, no solo por tener más gente, no, sino a través de lo que nosotros somos, de lo que nosotros entendemos y aplicamos la palabra de Dios. Y entonces, como iglesia, también vamos a marcar una diferencia y vamos a trastornar el ambiente donde nosotros estemos. Eso es lo que espera Dios de nosotros. Pero yo quiero preguntarles, ¿como iglesia estamos siendo esa luz, esa sal? ¿Estamos purificando, estamos sazonando, estamos preservando lo que es bueno? ¿Estamos preservando esa esencia? ¿Estamos procurando para que los valores del reino se mantengan? ¿Estamos promoviendo nosotros eso? Yo no sé cómo lo ve la gente en su trabajo, en sus estudios, donde usted se desenvuelve. Yo no sé si la gente puede ver que en realidad usted, de veras, es una persona excepcional, que todos quieren ser como usted. Y que en algún momento le preguntan, ¿y cómo le haces? Usted le pueda decir, solo obedezco lo que la Biblia me dice. ¿A dónde vas? Voy a Alfa y Omega. Usted representa no solo el reino de Dios, sino también una iglesia, su vida misma. Cada uno de nosotros somos un embajador de Cristo. Y una iglesia que ha dejado la amargura, los rencores, el orgullo, el egoísmo, y una iglesia que perdona, que ama, que obedece a Dios, hermanos, va a influenciar para bien. ¿Y sabe? ¿Cuál va a ser el resultado? Dios se va a encargar de dar crecimiento numérico. A veces nos alarmamos porque, ay, que está bien vacío y que se está yendo la gente. Déjeme decirle de que el cambio debe de comenzar con usted. Cuando usted se enfoca en lo que la palabra espera que se enfoque, en todo lo bueno, y usted aplica lo que debe de hacer según la ética del reino que encontramos en la palabra, todo va a empezar a cambiar. Su familia va a empezar a cambiar, su entorno de trabajo va a empezar a cambiar, la iglesia va a empezar a cambiar, y como iglesia vamos a empezar a cambiar todo a nuestro alrededor. Hermano, hagamos nuestra parte. Estamos diciendo de que nosotros ya estamos haciendo el bien. Ahora necesitamos reproducirlo. ¿Quién es la persona que usted puede influenciar para bien? ¿Quién es esa persona que va a tal vez hacer un trabajo mucho mejor de lo que usted está haciendo ahora? Empiece a invertir en esa persona. Empiece a tomar los riesgos por esa persona. Empiece a desarrollar a otros creyentes para que sean una buena influencia, para que sean esa luz y esa sal que Dios espera. Hermanos, esto debe de ser intencional. Si usted dice y usted ha pasado 10 años en la iglesia, no sé si hay alguien que tenga más de 10 años en la iglesia, y no ha podido reproducir a alguien, hermano, es un buen tiempo para comenzar. Dios pide que comencemos. Quiero pedirle que se ponga de pie. Y vamos a terminar con una oración, pero quiero pedirle que usted se comprometa con el Señor. Es con el Señor, no es ni con los líderes de la iglesia, no es ni con la iglesia como nombre. Es con el Señor. Y dígale, yo me comprometo. Yo quiero reproducir en alguien más algo bueno. Quiero dejar un legado de bien. Quiero pedirle que cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre, gracias. En tu palabra encontramos ejemplos claros de cómo nosotros también podemos influenciar en la vida de otros. Señor, el mundo nos está ganando en las estrategias para ganar personas en diferentes áreas. Y tú demandas de nosotros que podamos hacer discípulos y que podamos influenciar en la vida de otros para bien. Señor, queremos obedecerte y pedimos que tú nos ayudes para eso. Por favor, Señor, aquí estamos. Queremos que tú veas la disposición que hay en nuestro corazón y lo que vayamos a hacer.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5:30.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Te esperamos.